Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Gracias por continuar en el 104.7 de su frecuencia modulada. Lo que estamos escuchando es Canción 1 de Luciana Tagliapietra. Ella es una cantautora argentina. Estamos escuchando parte del disco Kawaii, lanzado a finales de julio de este 2017. Escuchemos un poco de este rico pop aquí en Cúlagos en Red. No se vaya.
En Red, ciencia y cultura para la región. Muchísimas gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada. O si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. Con muchísimo gusto en estos micrófonos los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. También aquí en nuestros micrófonos Alejandra Aguiñaga. Acompáñanos durante esta hora que tenemos mucha información para usted.
Sí, hay mucho para compartir. Sabe usted que los lunes son de Red por tu Salud, así que estaremos saludando a la doctora Mónica Guevara en esa bonita sección que ella tiene para compartirnos cada lunes.
También tendremos la visita del ingeniero José Salvador Sotelo Olague, él es coordinador de vinculación y nos hablará de la red de empleo de la Universidad de Guadalajara.
Y para finalizar el programa de hoy, nos visita el director de la División de Estudios de la Cultura Regional, el doctor Eduardo Camacho Mercado. Él nos va a platicar un poquito a propósito del coloquio próximo a efectuarse, titulado Javier Mina, Pedro Moreno y el sitio del Fuerte de Sombrero, ahora que estamos en su aniversario del sitio del Fuerte de Sombrero.
Y bueno, agradecer a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata, en la producción de Cúlagos en Red, del licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación agradecemos a la licenciada Yajaira Padilla López.
Y invitamos a quienes nos están escuchando a que se comuniquen a nuestras cabinas. Los teléfonos son 403-1413. También tenemos a su disposición una alada nacional que es el 01-800-701-2119. Denos sus comentarios y participe en la rifa del día de hoy, este poemario titulado Cantos de Arcilla de Vidal López.
Y bueno, ya lo tiene ahí, el teléfono, le recordamos 403-1413 o nos puede llamar desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119. Marina, tenemos una producción radiofónica, esto sobre Donald Trump y la negociación del cambio climático.
En 1984, de George Orwell, el gobierno se encarga de dictar lo que es correcto decir y hasta pensar. Se reescribe la historia con sutiles alteraciones para que la gente conozca una u otra versión de esta. En recientes meses, el gobierno estadounidense a cargo de Donald Trump ha dejado en claro que su postura ante el calentamiento global y cambio climático es de escepticismo y negación. Hace unos días se dio la orden de que los artículos periodísticos y académicos que sean publicados al respecto en Estados Unidos tienen prohibido decir calentamiento global y deben en su lugar decir extremos climáticos, así como otras afirmaciones que deberán ser utilizadas en lugar de sus verdades comprobadas. La sustitución del lenguaje sobre el clima global parece reflejar la perspectiva del presidente de Estados Unidos de que la actividad humana y las regulaciones del Estado para controlar la temperatura de nuestro planeta no tienen un impacto real. La Casa Blanca frenó la publicación de un informe sobre el clima basado en las investigaciones de científicos de 13 agencias federales, alegando que está bajo revisión, pues sus conclusiones sobre los daños trascendentales ocasionados por el calentamiento global no concuerdan con la perspectiva de la administración Trump. No obstante, el informe conocido como Reporte Especial de Ciencia Climática fue filtrado tan pronto se conoció sobre el correo electrónico del USDA. El informe concluye que es extremadamente probable que más de la mitad del incremento de temperatura en las últimas 4 décadas se debe a la actividad humana. Fuente: BBC Ciencia.
Agradecemos a Cecilia Rejón por esta información que es muy importante y nos deja pues meditando sobre el tema.
Sobre todo pensando en la reflexión que lanzaba al inicio sobre qué es lo que nosotros recibimos como fuente de información. En la novela de 1984, el gobierno lo configura todo a su conveniencia. Entonces, que nosotros como ciudadanos estemos siempre muy al pendiente de qué es eso que ellos les interesa que nosotros conozcamos y cómo lo recibimos y quizá como ser un poquito más reflexivos con esa información. A mí de repente, para ser franca, lo que escuchaba como que me alarmó mucho, ¿no? Pero bueno, sin ese tono alarmista, la invitación para el público la mañana de hoy sería esa, justamente pues estar al pendiente. Hay muchísimas otras fuentes de información más allá de las oficiales, entonces pues buscar y tener información de primera mano que nos pueda llegar a ser útil en la toma de nuestras decisiones cotidianas, ¿no?
Sí, sobre todo hablando del consumo que tenemos. Cuando hablamos del cambio climático también nos pone a reflexionar sobre nuestra huella, en el impacto que tenemos con el medio ambiente y la naturaleza, entonces el hacer como consumos responsables. Pero el momento de que se quita, o sea, se quita el cambio climático, bueno, ya no hay como una medida, un cuidado de nuestro consumo, ya se puede hacer desmesuradamente.
Y eso es lo que parece que es el objetivo de este gobierno que está al frente de Estados Unidos actualmente.
Y bueno, en otros temas más interesantes e importantes, bueno, comentarle que el día de hoy se abre la plataforma para las inscripciones al 5º Seminario Nacional de Aprendizaje e Inteligencia Computacional. Ya se pueden registrar a partir del día de hoy. Este seminario se realizará aquí en el Centro Universitario de los Lagos del 4 al 8 de septiembre. Y bueno, esta inscripción les otorgará una constancia con valor curricular. Y bueno, recordar que quienes organizan es la Red Temática de Inteligencia Computacional Aplicada del CONACYT, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y, claro, el Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara.
Está la información ahí abierta. Usted la puede consultar en www.lagos.udg.mx/SNAIC17, tanto para el registro como para que se entere a detalle de todo el programa. Pues nosotras por el momento tenemos que ir ya rápidamente a un corte de estación. Le recordamos nuestros teléfonos en cabina: 403-1413, 01-800-701-2119, si nos llama de fuera de Lagos de Moreno. Y esto para que nos dé sus comentarios y participe en la rifa de este libro del día de hoy, Cantos de Arcilla, de Vidal Flores. Es un poemario que seguramente va a enriquecer mucho su biblioteca personal. Alejandra, vámonos a un corte de estación. Volvemos.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Lagos en Red.
En Red por tu Salud.
En Lagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región. Saludamos con mucho gusto a la doctora Mónica Guevara, ya que estamos en nuestra sección en Red por tu Salud. Tenemos muchos temas de qué platicar.
Hola, buenos días. Tenemos eclipse, ¿verdad? El día de hoy. Hay que cuidarse. Recomendación, pues cuidarse, no exponerse en horas inadecuadas, sobre todo en este periodo al sol. Pero ese no es el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Hoy hablaremos sobre los plaguicidas.
Un tema muy interesante del cual, aunque no parezca, estamos expuestos todo el tiempo.
Así es. Y va en relación a los alimentos que consumimos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay más de 1,000 sustancias plaguicidas para evitar, pues, todas estas plagas, la destrucción de los alimentos, que se cuiden los cultivos, que no se disminuya la producción en los alimentos. Y, pues, bueno, por desgracia, no, los plaguicidas que actualmente se usan ya tienen muchísimos años usándose y son sumamente nocivos para el organismo. Entonces, bueno, pues vamos a dar algunos consejos para hacer frente a esta situación, porque no se van a dejar de usar. No se van a dejar de usar. Hay dos principalmente que son muy nocivos hacia la salud. Uno es el que conocemos comúnmente como DDT, uh-huh, y otro es el lindano, y ambos pueden permanecer durante años en las superficies, en el suelo, en el agua. Y bueno, la toxicidad aquí va a ir en relación a la función, es decir, si es una función insecticida o si son herbicidas, depende de la plaga que vaya a combatir, la cantidad a la que estemos expuestos y la vía de exposición. Es decir, si lo inhalamos, si lo ingerimos, si está en contacto directo con nuestra piel, todas estas variantes pues influyen en la toxicidad. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que no habría mayor problema de estar expuestos eventualmente a estas cantidades, sobre todo los remanentes o esos residuos que quedan en los alimentos. El problema aquí es que a mayor cantidad es lo mismo que una intoxicación aguda. Y esto, si lo hacemos a largo plazo, de manera constante, continua, es lógico. Si estamos pidiendo que consuman más fruta, más verdura, es por salud, que obtenemos micronutrientes de ahí, lo vamos a estar ingiriendo. Entonces, esto puede generar una predisposición a cánceres y a problemas en la reproducción. Por eso es que también hemos notado que ha habido un aumento en problemas de fertilidad. Y hay parejas que no pueden concebir o problemas muy, muy agudos de este problema de reproducción. Entonces, pues sí está pasando algo, ¿no? En la sociedad, y tenemos que encontrar las medidas para estar expuestos lo menos posible. Son también los plaguicidas causa de muerte por intoxicación involuntaria. No es algo consciente, no es algo que busquemos, sin embargo, estamos ingiriendo estos plaguicidas. Y el riesgo es mayor para todos los trabajadores agrícolas, los que están en contacto directo con los plaguicidas, todos los que están alrededor de, y pues toda la población en general, porque todos comemos frutas, todos comemos verduras que vienen de algún cultivo que se les saturó de plaguicidas. Y el impacto mundial, pues, es alarmante, porque para el 2050 va a aumentar en un 20%, no, en un 30% la población mundial. De lo que tenemos ahorita, el 30% más.
No podrá declinarse un poquito. Pero bueno, ¿y entonces?
Y entonces, eso nos quiere decir que la producción alimentaria no se puede detener. Entonces, no nos podemos deshacer del todo de esos plaguicidas. En cuanto a prevención, nadie debería de estar expuesto, ¿no?, a estos plaguicidas. ¿Qué deberían hacer los trabajadores que están en contacto directo? Pues protegerse, usar todas las medidas de seguridad, guantes, botas, ropa adecuada, una mascarilla, gogles también para proteger la vista, que no llegue por ningún lado ese tóxico. Los que están alrededor de, pues no deberían de generarse zonas habitacionales cercanas a estos lugares de cultivo, a estos espacios, y pues que fuera lo único que hubiera, ¿no?, ahí, para evitar que esta exposición aumente. Y a los consumidores, pues algunas medidas que considera la Organización Mundial de la Salud sería pelar las frutas, las verduras, quitarles esa primer capita, lavarlas muy, muy bien, pero el problema es que basta ahí. Cosa curiosa, a mí me ocasiona un poquito de enojo, porque no es lo único que podemos hacer. Tenemos que pensar también en la generación de huertos ecológicos en casa, que podamos tener, o que nos podamos juntar, ¿no?, varios amigos o vecinos, y que podamos generar huertas y que cada uno trabaje un cultivo diferente, ¿no? Una hortaliza, alguna fruta, chile, cebolla, jitomate, y pues ya la suma de esfuerzos pues haría que tengamos un cultivo completo.
Porque, perdón, pensándolo, por ejemplo, estos suelos tienen ya el contaminante, al momento de la lluvia se filtra, pasa estas corrientes de agua donde nosotros tomamos para bañarnos, y que estamos en contacto, los animales toman agua de ahí, comen muchas veces de estas tierras que ya tienen fertilizantes, entonces está contaminada la tierra.
El suelo, el agua.
Los animales que comemos, llámese pollo, cerdo, res, todo esto ya tiene un grado de contaminación, y aparte la que nosotros tenemos con otros químicos que utilizamos. Entonces, el grado de toxicidad al que estamos expuestos no es mínimo.
Ya no es el mínimo. Si fuera nada más una exposición a un solo
factor,
un tóxico nada más, bueno, pues no habría mayor repercusión. Pero la suma al final del día a todo lo que estuvimos expuestos es lo que nos puede agravar y es lo que puede complicar nuestra salud. Por eso es que también la tasa de cáncer es aumentado, influenciado por todas estas otras situaciones de las que ya hemos hablado, cómo nos alimentamos, que si hacemos ejercicio, no hacemos ejercicio,
el
manejo adecuado del estrés, y que ya realmente el factor hereditario no tiene tanto peso, es uh-huh. el ambiente el que nos está enfermando. Uh-huh. Entonces,
también sí. quería hacerte un comentario con uh-huh. respecto a los beneficios que pudiéramos obtener de regresar un poquito al asunto de un huerto urbano, un huerto propio. Por ejemplo, tú decías, bueno, para no exponernos al tóxico que está en la cáscara, pero todo lo que se nos va con la cáscara de fibra, de
hay una cantidad de nutrientes que se encuentran precisamente ahí, uh-huh. entonces no está siendo una solución del todo completa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya nos quedamos a medias en los nutrientes, no obtenemos toda la fibra que necesitamos y pues ya hay un déficit uh-huh. nutricio ahí. Entonces, pues una buena estrategia, considero yo, sería hacer esta educación, ¿no?, a la población en general en cuanto a cómo puedes tú formar o hacer tu cultivo en casa, cómo lo pudieras hacer ya en sociedad para que, por si no tienes el espacio suficiente, y aparte que es muy accesible para todos, nos convendría más hasta por economía, uh-huh. y pues puede ser también una forma de ingreso adicional a los hogares, y que sea una forma de sustento.
Sí, de ¿no? autosustento.
Así incluso es. El consumo local creo que podría ayudar también, ¿no? El que conocemos al productor, que tiene tal vez una granja de gallinas, y hablarle, oye, la importancia del cuidado o la alimentación de estos animales para vender el producto. El, no sé, Lagos de Moreno, pues durante muchos años tuvo huertos que tenían higueras, tenían uh-huh. granadas, consumía ese tipo de productos que sabemos que no se le ponen químicos de forma industrial.
Uh-huh. Eso sería lo ideal, ¿no? Otra vez decimos, volvamos a lo básico, vamos otra vez a poner la semillita, trabajar la tierra sin bombardearlo. Hay una cantidad importante de pesticidas que se pueden hacer de manera natural.
Uh-huh.
Que la cola de caballo, que la ortiga, que el ajo. Hay muchas sustancias que hacen esa función. Uh-huh. El problema es que a niveles industriales, pues resultaría no se puede, ¿no?
¿Cuántas cabezas de ajo tendrían que moler?
No lo considerarían como opción. Entonces, pues nos bombardean con todos estos químicos. Pero, pues bueno, tenemos que irlo trabajando, tenemos que ir sembrando esa semillita en cada uno de nuestros hogares para lo que decían hace un momento, ¿no? Ser conscientes con el medio ambiente, con la naturaleza, con nosotros mismos, con nuestra salud, para que tengamos, pues, una salud garantizada el mayor tiempo posible. No podemos vivir en condiciones óptimas de salud muchos años, ser muy longevos con una alimentación completa, adecuada, balanceada y saludable, libre de tóxicos. Entonces, bueno, yo les voy a dar unas sugerencias en cuanto a la limpieza y desinfección. ¿Qué pudiéramos hacer? No nada más quitar esa cascarita. Todos los vegetales, todas las frutas que consumimos, ya sea si lo hacemos de manera diaria, nuestra compra o semanal, pues habría que dejarlo preparado ya, limpio de estos tóxicos. Todo lo que vemos brilloso, bonito, rojito, lleva ahí ceras y demás uh-huh. para que sea lo más apetitoso. Entonces vamos a ponerlo en una tina de agua. Por cada litro de agua vamos a agregar una cucharada de bicarbonato y una cucharada de vinagre. Estas sustancias lo que van a hacer es que se empiecen a desprender estos tóxicos y que la fruta quede íntegra, libre, sanita. Y pues también otra medida sería eliminar todas las hojas externas, por ejemplo, de las lechugas, de las espinacas, de las acelgas, todo lo que veamos golpeado, lastimado, hay que retirarlo. Esto no lo debemos de consumir por mal estado o posibles bacterias que ya hayan afectado esos vegetales. También hay que retirar secciones que veamos con hongo, moho,
que estén con algún golpe, algún corte, o que estén ya muy maduras algunas zonas, eso se tiene que retirar de estos frutos o vegetales. Y otra medida sería también con un cepillo dental muy suave, frotar cada una de las de los productos que consumimos o que vamos a consumir. Y como último recurso, pues habría que quitar la piel de esas frutas. Por ejemplo, comerte una manzana peladita.
No. Bueno, yo no.
Que no es lo más recomendable, pero bueno, sería como paso final. Los pepinos, las zanahorias, todo esto que tiene cascarita, que hay que pelarlo, lo pelamos, posteriormente lo lavamos y ya lo podemos consumir con mayor tranquilidad. Hay que refrigerar todos los productos una vez que ya estén cortados, esos no se pueden quedar al ambiente, y lavarlo de preferencia todo con agua fría. Agua fría y secar con toalla de papel. Esa sería la recomendación. Hay que hacerlo, es un trabajo pues un poquito más laborioso, pero vale la pena. Tenemos que asegurarnos de que ingerimos productos completamente sanos, que no vienen contaminados, y pues poco a poco iremos trabajando y pidiendo también a los gobiernos se nos apoyen, ¿no?, en estas estrategias para generar estos cultivos. Hay también ahorita talleres en los que nos enseñan a cómo captar el agua de lluvia para tomar agua más saludable, que no venga con otra carga importante ahí de metales o sustancias peligrosas, pero pues bueno, tenemos que ir haciendo poco a poquito.
Ser responsables también de lo que consumimos y de lo que damos a nuestra familia, ¿no? Porque tú lo hablabas de lo que se come, impacta directamente en nuestra salud. Entonces, buscar o pedir también que estos productos sean lo más saludable posibles y también tratar de hacer una alimentación balanceada.
Sí, buscar también dentro de las opciones, también estamos saturados de mucha mercadotecnia, ya todo nos lo venden orgánico, que quizás a lo mejor no es tan así, pero vamos buscando huertitas.
Sí, bien, rápidamente nos comentan que, te preguntan, ¿qué tan dañino es el ruido para la población? Así como algo que puedas...
En general, uh-huh. Sí, es muy agresivo. Habría que buscar medidas de protección. Si, es decir, si este ruido proviene de en lugares de trabajo, pues la colocación de audífonos o tapones que nos protejan y que el ruido no llegue tan fuerte. O si es por recreación, pues también buscar estar lo más alejado del ruido o de este agente que ocasiona ese ruido tan importante.
Bien, pues ahí está. Gracias, Moni, por responder la pregunta de Alberto Haro. Nosotras te agradecemos mucho también todo esto que nos compartiste. ¿Y hay algo más que quieras agregar?
Pues sembremos una semillita saludable en cada una de nuestras casas y pues iremos hablando de nuevos temas de interés y de preocupación para la salud.
Te agradecemos mucho, Moni. Nosotros vamos a un breve corte de estación. Volvemos rápidamente a Culagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
La universidad tiene una voz, nuestra voz. Culagos en Red está de regreso.
Thank you.
esto que escuchamos se titula Estoy pensando en ti, Estoy pensando, es de Luciana Tagliapietra, y estamos en Culagos en Red. Gracias por continuar con nosotras. Tenemos el gusto de saludar en cabina al ingeniero Salvador Sotelo Olague. Él es el coordinador de vinculación y nos viene a platicar a propósito de la red de bolsa de empleo de la UDG. Buenos días, Salvador, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
Pues bien, aquí también arrancando con la semana, con un poquito de expectativas respecto al próximo eclipse que va a haber. Pero antes de irnos al eclipse, pues, información de interés para nuestros egresados y nuestra comunidad, Salvador.
Sí, mira, en esta ocasión vengo a hablarles un poquito de lo que es la red de empleo UDG. Es un portal web a través del cual se pueden registrar tanto aspirantes como empresas para vincularse más efectivamente y ofrecer una gran experiencia en la búsqueda de empleo y talento, ¿no? Uh-huh. Esta es una plataforma que la dirección o el sitio web es www.reddeempleo.udg.mx. Puede correr esta bolsa en cualquier navegador, ya sea por Mozilla, por Explorer, cualquiera de esos. Y bueno, me gustaría platicarles un poquito de cómo es el proceso, ¿no? Uh-huh. De registro, más que todo, ¿no? Entonces, en esta plataforma se encuentran tres secciones. Una que dice accesar, es cuando ya tenemos una clave y una cuenta de acceso. Otra que dice registro, que es para todos los aspirantes que quieran registrar la bolsa. Y otra dice registro de empresas. Entonces, dependiendo cuál sea la que vamos a hacer, entonces, por ejemplo, para el registro de empresas, simplemente el registro de empresas y aparece una sección de datos generales, es donde van a insertar el nombre de la empresa, razón social, RFC, y dirección, teléfonos y bueno, todo lo que sirve. Una vez que completan el formulario, viene la segunda parte, que es sección de especificaciones. En esta sección se registran algunas cosas más específicas de la empresa, como puede ser el giro, algunas otras como ubicación y cosas más generales, ¿no? Y
el tipo por de perfiles.
Tipo de perfil, prácticamente. Recibe. Y por último viene otra sección que son los datos de contacto. Es decir, en esta sección simplemente registran, la mayor parte pues son la área de recursos humanos, ¿no? Que son los reclutadores. Y una vez que finalizan este proceso, bueno, le dais finalizar y de más o menos de 24 a 48 horas ocurre un lapso en lo que personal de la UDG, ya puede ser de aquí del Culagos o incluso de la Coordinación General de Servicios Estudiantiles, hace la validación de la empresa, que no es más que verificar que efectivamente la empresa esté dada de alta, que tenga los requisitos que se le pidieron, que haya llenado completamente los formularios, y una vez que le damos la validación, la empresa recibe un correo electrónico donde se le da su clave de acceso a la plataforma.
Uh-huh. Que esto es muy interesante lo que tú mencionas. De alguna manera esta plataforma ayuda a que las empresas que se den de alta son empresas serias, que van a proteger el trabajo de nuestros egresados o de nuestros estudiantes, o sea, que le van a dar condiciones dignas de trabajo. Y bueno, también es como un medio para poder ver todo el panorama, ¿no? Todas las opciones que se tiene, porque tiene conexiones en otros lugares.
Sí, cabe mencionar que, bueno, esta bolsa de empleo está ligada a la OCC, uh-huh. Entonces tiene una ventaja muy grande. Y bueno, también aclarar que la bolsa de empleo es para público en general también, ¿eh? O sea, cualquier persona se puede registrar. Digo, el interés es que egresados, es incluso estudiantes, pero está abierta a público en general, ¿sí? Y bueno, la otra parte es del registro de los egresados, estudiantes o público en general. También es muy sencillo, simplemente es registro de datos. En ese registro, pues, desde tus datos personales, dirección, teléfono, cuál es tu especialización. Y en el momento de llenar los datos, se va armando un currículo uh-huh. previo a la plataforma, ¿no? Entonces, al final que tú terminas de registrar todos tus datos, ya puedes descargar un currículo en formato PDF, ya previamente estructurado y todo eso. Y también te da la opción de que tú subas un currículo de que uno elaboró previo, lo puedes subir en un formato PDF, ¿no? A la plataforma. Una vez que terminas de hacer el registro, bueno, igual esperas tu correo de confirmación. Aquí las validaciones se dan automático. Uh-huh. Sí que hay que aclarar que los estudiantes que son, bueno, los que son estudiantes o egresados de la universidad, pues tenemos un código de Universidad de Guadalajara. Entonces, en automático muchos datos se pueden ya reflejar, ¿no? En la plataforma. Una vez que ya tengas tu código y tu contraseña de acceso a la plataforma, entonces ya puedes ingresar y puedes ver todas las empresas que están registradas y las empresas que tienen vacantes disponibles. Y tú tienes una opción que te dice postularte. Uh-huh. Entonces tú dices, ah, me interesa esta vacante, me postulo.
¿Y se manda tu currículum?
Se manda su currículum a la empresa a la que está postulando. La empresa recibió un correo electrónico donde dice, ¿sabes qué? Para la vacante que tienes ofertada el día de ahí, tienes 4 postulaciones. Entonces la empresa ya puede revisar cada uno de los currículums y en inmediato la empresa tiene el compromiso de ponerse en contacto con cada uno, incluso para notificarle, ¿sabes qué? No cumples con el perfil o precisamente cumples con el perfil y pasas a la siguiente etapa. Sí, entonces esta red de empleo está lista para apoyar a egresados, estudiantes y público en general.
¿Cuál es la dirección electrónica donde se pueden, dónde pueden entrar a esta plataforma?
Sí, mira, la dirección es www.redempleo.udg.mx.
www.redempleo.udg.mx.
Así es, correcto.
Y pues explorando ya encontramos todo esto que tú nos explicabas, ¿no? De cómo está estructurado tanto para empresas como para gente que necesita empezar a buscar en qué vacantes. ¿Alguna otra recomendación que sea necesaria tener en cuenta en el momento de entrar a esta plataforma?
Pues, no, prácticamente la plataforma es muy amigable, ¿no? Muy amigable, incluso, digo, con cualquier explorador puedes hacerlo, incluso hasta el teléfono celular la puedes trabajar. Y, bueno, aclara que generas una cuenta de acceso y esta cuenta no se elimina en automático, ¿no? Todo el tiempo va a estar vigente, en algún momento puedes estar actualizando tu currículum y puedes seguirte postulando las veces que quieras. A nosotros nos sirve como un indicador.
Claro.
Las postulaciones e incluso ubicamos dónde están los estudiantes, más o menos cuál es el giro donde están trabajando, ¿no? Y bueno, sí, mencionar que también, pues, tiene muchas ventajas. Unas ventajas para los candidatos es que, pues, se pueden postular directamente a cada una de las vacantes. Que tiene apoyo formativo para la elaboración del currículum, tiene varios tips para entrevistas y entre otras cuestiones. Y por parte de la coordinación de egresados, pues hay invitaciones para eventos, ¿no? Cuando hay eventos, incluso talleres de actualización, conferencias, esto. Las situaciones, bueno, que normalmente son en Guadalajara, pero digo, a lo mejor varios de los chicos pueden asistir.
Que lo que estaba viendo hoy por la mañana precisamente es que esta red de empleo está realizando talleres en diferentes centros universitarios, como la elaboración del currículum para que impacte o para que sea interesante para la empresa. Y otra es, como tú lo mencionas, que es una plataforma amigable, la cual pues invitamos a todo el público que la consulte, vea las opciones que tiene y posiblemente encuentre algo de su interés.
Sí, efectivamente, digo, las vacantes normalmente tienen una vigencia de 15 días, una vez que la tiene la empresa, tienen 15 días con opción a renovarse, ¿no? La ventaja también es que, pues, se registran empresas de todo el estado de Jalisco, incluso ya están registrando algunas otras de otros estados, y pues todos, el estudiante de aquí de Culiacán puede ver vacantes en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en diferentes municipios de Jalisco.
Que se animen también a no circunscribirse a Lagos de Moreno, que se pueden ir a lo mejor a trabajar a Puerto Vallarta, imagínate, estaría bien bonito. Salvador, pues te agradecemos mucho toda esta información, continuamente contigo se genera mucho para todos estos temas de vinculación hacia con las empresas, hacia con sectores externos a la universidad, entonces te vamos a estar requiriendo en este espacio continuamente.
Claro que sí, digo, pues hacer la invitación, ¿no? Tanto que sean empresas como a los estudiantes, egresados y público en general que se inscriba, que nos ayude a hacer funcionar, digo, la bolsa de empleo prácticamente va a cumplir un año, el mes de septiembre más o menos, cumple un año que está operando, digo, va avanzando, pero sí nos hace falta como que seguir alimentando un poquito más. Nosotros también tenemos aquí en el Culiacán una página de Facebook, que es UDG Bolsa de Empleo, nada más, y donde publicamos algunas de las mismas vacantes que se postulan acá, que de repente ha tenido mucho resultado porque luego el Facebook todo el mundo lo consulta.
Sí, claro.
Y se entera, ¿no? Pero también la finalidad es que seguir alimentando esta red de empleo.
Y bueno, por curiosidad, conocer la plataforma y posiblemente conocemos algún amigo, algún familiar que esté buscando un trabajo con su perfil, y bueno, decirles que está esta red de empleo que está abierta a todo el público.
Así es.
Pues te agradecemos mucho, Salvador. Estaremos en contacto. Nosotros vamos a un breve corte de estación. No se vaya. Estamos en Culiacán en Red, Ciencia y Cultura para la Región.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culiacán en Red regresa después de la pausa.
estamos de regreso en Culagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, y saludamos con muchísimo gusto al doctor Eduardo Camacho Mercado. Él es el director de la División de Estudios de la Cultura Regional. Bienvenido, buenos días.
Gracias, buenos días. Buenos días a todos.
Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre el coloquio Javier Mina, Pedro Moreno y el sitio del Fuerte del Sombrero, que se llevará próximamente en estos días. ¿Nos podrías platicar?
Sí, bueno, este es un coloquio que organiza el Colegio de Jalisco en colaboración con nosotros, con el CU Lagos y con la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Y bueno, vienen seis especialistas, seis historiadores que van a hablar de tanto del sitio del sombrero como de otros acontecimientos y personajes históricos que rodean al acontecimiento y que ayudan a entenderlo. Se va a celebrar el sábado, el próximo sábado 26 de agosto, a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Rosas Moreno. Entonces, bueno, se cumplen 200 años del sitio del Fuerte del Sombrero y 200 años de la muerte tanto de Javier Mina como Pedro Moreno, ¿no? Entonces, dentro de ese marco, posteriormente va a haber otras actividades también en octubre, pero en esta ocasión el Colegio de Jalisco nos solicitó nuestra colaboración y pues con mucho gusto, por la calidad de los historiadores que vienen, pues vamos a tener este coloquio en el Teatro Rosas Moreno.
La importancia de rememorar y tener presente esta festividad, aparte de que es algo que podemos nosotros rescatar, Eduardo, en nuestro entorno inmediato, ¿no? Yo, en verano recibí un visitante de Ciudad Juárez y íbamos por la calzada y le decía, y aquí está Pedro Moreno, y luego, pero no me acuerdo si es de la independencia, de la revolución o de qué proceso histórico. Bueno, allí nos hicimos pelotas un rato. Son cosas que están de manera muy inmediata a nosotros mismos, y recuperarlo a través de este tipo de reflexiones, pues es muy importante. Nos arroja mucha luz sobre nuestros monumentos cotidianos, ¿no?
Sí, el nombrar espacios o el poner imágenes, esculturas, En los espacios públicos tienen la función de recordar a los personajes y a los hechos históricos, ¿no? Y también de fijar una memoria que tenga que ver con algún tipo de idea histórica, pero bueno, eso es otra cosa. Pero a veces sí no es suficiente si eso no va acompañado de una buena educación, de una cultura histórica en las escuelas, uh-huh, y después ya en la vida cotidiana, ¿no? Entonces también por eso, de vez en cuando son importantes estos eventos abiertos a todo público y que sean de divulgación. No, son historiadores profesionales, pero el estilo de exposición va a ser totalmente para todo público. Entonces, esa es la idea, para que no pensemos que Pedro Moreno pues es un hombre de calle, ¿no?
Claro.
Y mucho más aquí, ¿no? Que obviamente Pedro Moreno era de aquí, representa mucho para la historia local, pero también nacional. Yo creo que su principal mérito, ya desde el punto de vista nacional, si bien visto la distancia sus acciones no tuvieron gran relevancia en cuanto a resultados, yo creo que lo principal fue que le tocó mantener la llama de la rebelión encendida, pues porque le tocó en los años más bajos de la resistencia, cuando ya habían acabado los grandes movimientos de Hidalgo, de Morelos. Entonces prácticamente se estaba extinguiendo el movimiento, y Pedro Moreno en esta región lo mantuvo vivo, ¿no? Hasta que, bueno, ya la consumación ya es otro proceso que no precisamente es continuidad de este, pero yo creo que es el principal mérito de Pedro Moreno.
Y bueno, pues Lagos de Moreno, ¿no? También el nombre que lleva esta ciudad es por Pedro Moreno, y este tipo de ejercicios, como tú lo mencionabas, Eduardo, es ayuda a entender de dónde viene nuestra historia, quiénes somos, y hacer como una relación en cuanto a qué es o qué impacto tenía el Fuerte del Sombrero, quién era Pedro Moreno y cuál era la visión que tenía en ese momento de la nación, ¿no?
Sí. Sí, obviamente Pedro Moreno es un, se puede decir un insurgente tardío si tomamos en cuenta el primer movimiento de Hidalgo, ¿no? Pero también es un momento en que las ideas ya están más establecidas. Se ha discutido mucho de si querían la independencia de España, de si no la querían en un primer momento, cómo se va transformando. Ya cuando está Pedro Moreno, ya pasó el movimiento de Hidalgo, ya pasó el movimiento de Morelos, ya se escribieron los sentimientos de la nación, uh-huh, la constitución de Apatzingán. Entonces, para ese momento ya es clarísima la idea de que de lo que se quiere es la independencia total de España. Precisamente ayer mi hija estaba leyendo los sentimientos de la nación, nada más como anécdota. Si ustedes leen los sentimientos de la nación, no habla de los mexicanos, habla de los americanos.
Sí.
Sí, con este gentilicio que nos pertenece a todos, ¿no? Uh-huh. O sea, todos somos americanos y de hecho así lo menciona varias veces, a nosotros como americanos. Y algunos documentos también dicen por la libertad de la América septentrional, es decir, de la América del Norte, ¿no? Ya después la historia y ciertos intereses encargado a identificar a lo americano como los Estados Unidos y a nosotros como latinoamericanos, ¿no?
Sí, pero, la división.
Sí, pero dejar bien claro que hasta no sé en qué época, pero quizás mediados del siglo XIX, decir americano era decir cualquier habitante de toda América.
Y bueno, hacerles la invitación el próximo 26 de agosto a las 10 de la mañana comienza este coloquio Javier Mina, Pedro Moreno y el sitio del Fuerte del Sombrero, que está abierto a todo el público.
Sí, si me permiten puedo leer el nombre de los participantes y las conferencias. Es primero, iniciamos a las 10 de la mañana con Ángel Rafael Almarza Villalobos de la Universidad Michoacana, que va a hablar de visiones historiográficas decimonónicas de Javier Mina. Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva de la UAM Azcapotzalco va a hablar del padre Fray Servando Teresa de Mier y la Internacional Liberal Hispana en Londres. Juan Ramón de Andrés Martín de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid va a hablar de las motivaciones políticas de Mina y su desembarco en el Nuevo Santander en 1817. Va a haber un receso, después sigue la doctora Iliria Flores de la Universidad de Guanajuato, que va a hablar de las fortificaciones insurgentes, remanentes históricos de la Guerra de Independencia, entre los cuales está obviamente el Fuerte del Sombrero. El doctor Jaime Olveda del Colegio de Jalisco, Javier Mina y Pedro Moreno, dos destinos distintos. Martín Escobedo Delgado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, táctica y estrategia del virrey Apodaca para aniquilar la expedición de Mina y derrotar a los insurgentes. Y vamos a terminar con un pequeño, modesto pero muy merecido homenaje para el maestro Mario Gómez Mata, cronista de Lagos de Moreno y director del Archivo Histórico Municipal.
Y cabe mencionar que esta actividad se realizará en el Teatro José Rosas Moreno.
Uh-huh, sí, de 10 a 2 de la tarde.
La entrada es libre, solo hay que estar, bueno, a tiempo para tener un buen lugar. Y también tienes otra invitación que hacernos.
Sí, un día antes, el viernes 25 a las 7 de la tarde, en sede por definir, porque estamos si es en la Casa Universitaria o en la Casa de la Cultura, pero va a ser en alguna de las dos sedes, ya le corresponderá a la maestra Yamilé, la jefa de la unidad editorial, venir a dar más datos, pero el viernes se presenta una reedición del Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero de Agustín Rivera, con edición y prólogo del doctor Jaime Olveda. Es uno de los clásicos de Agustín Rivera, que todo laguense debe de leer, y aparte cae en dos aniversarios. Es el centenario de la muerte de Agustín Rivera, fue en el 2016, y en el 2017 el centenario del sitio del Fuerte del Sombrero.
Oye, que hablábamos de nuestra cotidianidad, en nuestro imaginario de habitantes de Lagos de Moreno, seguramente vamos a tener este dicho de por defender el sombrero perdió la cabeza, y justamente se refiere a esta parte de la batalla del Fuerte del Sombrero, ¿no?
Sí, efectivamente, y es un libro todavía muy, muy bonito. Obviamente es un libro de historia decimonónica, de que estaba encaminado a lo que llamaban forjar patria, pero está muy bien escrito y tiene otro gran mérito que creo que hoy es relevante, que quizás sea uno de los primeros historiadores que hace un rescate de la historia oral como forma de conocimiento histórico, algo que se pondría de moda hasta los 60s, a los 70s, o sea, él hizo historia oral 100 años antes de que se pusiera de moda.
Entonces, hacerle la invitación también a esta presentación del libro, Viaje a las Ruinas del Fuerte del Sombrero, que será el próximo viernes 25.
Viernes a las 7 de la tarde, ya sea en la Casa Universitaria o en la Casa de la Cultura.
que estaremos dando los detalles a lo largo de la semana. Y bueno, antes de irnos tenemos una llamada. Llamó Andrés López Martínez, participa en la rifa y saluda al programa. Tenemos dos llamadas, Eduardo, y nos gustaría que tú decidas quién se lleva este libro que estamos sorteando el día de hoy.
Pues yo diría que...
Que la mano santa.
Bueno, la mano, sí.
Y este libro es para Alberto Aro López, que puede pasar a la oficina de extensión por él. Te agradecemos mucho el que nos compartas esta información. Y le estaremos dando a conocer a lo largo de la semana para que tengamos pues el teatro lleno. Es una son investigadores muy relevantes y bueno, vienen de lugares muy diversos para presentarse este día y platicar sobre Javier Mina, Pedro Moreno y el sitio del Fuerte del Sombrero.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Nosotras nos despedimos, lo dejamos a cargo de La Pesca con Román Villalobos. No se vaya, recuerde que está en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Universidad de Guadalajara presentó
Cúlagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.